La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre, a Mediodía. A medida que van cayendo las hojas del calendario, vamos asistiendo a un progresivo descenso de las temperaturas. Esto es lo de toda la vida. Pero este año supone una constante cuenta atrás para el invierno más complicado en Europa en décadas, posiblemente desde la Segunda Guerra Mundial. No porque vaya a hacer muchísimo frío, que no lo sabemos, sino porque buena parte de Europa tendrá que hacer frente a cortes de suministro del gas y a una reducción drástica y a la fuerza de su consumo. En España no parece que el suministro vaya a ser un problema. Tenemos la mayor capacidad, ya sabes, de regasificación de Europa y un buen número de reservas, pero lo que no podremos evitar es pagar un precio muy alto por ese suministro. De hecho, esto lo estamos notando ya. Tampoco es una novedad. Bueno, en unos minutos el gobierno va a dar a conocer una nueva batería de medidas para incrementar el ahorro de energía en nuestro país y cuadrar con los objetivos marcados con Bruselas. En agosto entró en vigor un primer paquete que, de forma general, contempla la limitación de temperatura para que los termostatos no bajen de los 27 grados durante el verano y no suban de los 19 durante el invierno. También incluía apagar los escaparates a las 10 de la noche o la iluminación de los edificios públicos. Estas limitaciones, que llevan justo en vigor 2 meses, no han conseguido reducir la demanda en la medida que se nos exige, como mínimo un 5% de reducción. Sin embargo, sí que se nota un descenso general. Vamos a ver los datos. Este mes de septiembre pasado ha bajado la demanda eléctrica un 3,5% con respecto al mismo mes del año pasado. Ahora bien, vemos que en 2019, sin haber limitaciones de ningún tipo, también bajó la demanda en el mismo porcentaje. Así que puede que las medidas implantadas por el gobierno tengan algo que ver, algo se tienen que notar, pero no se puede decir tajantemente que sean determinantes. Lo que pasa es que son medidas que han entrado en vigor en un momento de temperaturas, podríamos decir, suaves, cuando todavía no ha comenzado el frío más extremo, ni en España ni en ningún sitio. Es decir, todavía no somos del todo conscientes de lo que suponen realmente estas medidas. Por eso, lo que en unos minutos se anuncie va a suponer un paso más y ampliará el abanico de limitaciones. Por ejemplo, sí que podríamos ver una modificación en la regulación del alumbrado público sin que en principio afecte a las luces de Navidad, al menos de forma directa. También podremos ver medidas para incentivar el ahorro en los hogares, aunque para ello baste simplemente mirar la factura del gas o de la luz. Pues hay más noticias que debes conocer, noticias destacadas de este martes que te cuenta ya. A continuación, Ángel Correas.
La creación de empresas en España, Pilar, marca en agosto mínimos de hace 2 años, mientras que las disoluciones se disparan un 22%. Pese a esos mínimos, Madrid, Cataluña y Andalucía son las 3 comunidades donde más sociedades se crearon. Martes, este marcado por las lluvias que salpican el este y sur de España, con alerta naranja en Baleares y amarilla en casi toda Andalucía, la costa de Levante y Murcia. La fuerte tormenta, registrada anoche en la localidad alicantina de Torrevieja, llegó a arrastrar vehículos con conductores en su interior. Y en Francia tienen problemas con el combustible y no solo por el precio. El gobierno francés no descarta intervenir las refinerías para garantizar el suministro de combustible a las gasolineras de todo el país vecino. Tras 10 días de huelga, el conflicto laboral, lejos de solucionarse, va a más. Ahora mismo en la región de la Provenza, los particulares solo pueden llenar el depósito con un máximo de 30 litros. Y con una procesión solemne que recordará la que tuvo lugar hace 60 años, a las 5 de esta tarde comenzará la misa conmemorativa de la apertura del Concilio Vaticano II. Concluirá con una réplica de la conocida como procesión de antorchas, a la que siguió el famoso discurso de la luna de Juan XXIII ante 100.000 personas con su invitación a llevar la caricia del Papa a los niños y a los enfermos. Y el obispo de Salamanca y Ciudad Rodrigo, José Luis Retana, ha anunciado la concesión de un año jubilar con motivo del 400 aniversario de la canonización de Santa Teresa y el centenario de su nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca. La apertura de la Puerta Santa en Alba de Tormes tendrá lugar el próximo sábado, fiesta de la Santa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Sale a la luz el precio de un futuro traspaso de Haaland.
Ha publicado The Athletic algunas de las condiciones del contrato del noruego Erling Haaland con el Manchester City, entre ellas que su cláusula de salida para el año 2024 es de 200 millones de euros, pero solo para equipos que jueguen fuera de la Premier. Haaland juega hoy en Copenhague a las 7 menos cuarto. En ese mismo grupo, el Borussia Dortmund se enfrenta al Sevilla a las 9 de la noche. Y en Varsovia, también a las 9, el Real Madrid contra los ucranianos del Shakhtar. Es noticia antes del partido las declaraciones de su entrenador Igor Jovicevic anoche en el partidazo sobre la situación a la que se sobrepone su equipo.
¿Le gustaría que la UEFA aplazara el partido de mañana?
No, porque he visto en el entreno un despecho de los futbolistas. Han sacado orgullo, nos hemos dado las manos en una charla así privada antes de empezar el entreno y hemos prometido que vamos a luchar y que con nuestro sacrificio, sacando el orgullo, el despecho, mostrar al mundo que estamos aquí, que con el fútbol vamos a hablar para intentar ganar y puntuar mañana al mejor equipo del mundo.
Y es noticia de hace tan solo unos minutos, Villarreal, Sevilla y Valencia han emitido un comunicado conjunto condenando los desprecios del presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que según informa el Confidencial, en un chat privado dijo que los tres equipos que peor le caen son Villarreal, Sevilla y Valencia, en ese orden.
Estás en Mediodía Cope.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Pues lo destacábamos hace tan solo unos instantes. El gobierno va a dar a conocer hoy las medidas de ahorro energético para cumplir con las exigencias de Bruselas de cara a este invierno. Se trata de dar una nueva vuelta de tuerca para ahorrar un poquito más en el consumo de energía y depender menos de Rusia, especialmente con el gas. Bueno, hay que tener en cuenta que nuestro sistema energético sí o sí se va a ver condicionado por lo que ocurra en el resto de la Unión Europea durante este invierno. Así que el Consejo de Ministros está a punto de anunciar en la rueda de prensa que siempre pues tiene lugar cada martes después de esa reunión de los ministros las nuevas medidas de ahorro para los próximos meses. Entre ellas se contempla que en nuestra factura de la luz podamos ver el consumo medio de nuestro vecindario, que podamos ver más o menos lo que consumen nuestros vecinos. También está encima de la mesa la posibilidad de modificar la regulación del alumbrado público. De todo ello vamos a hablar en los próximos minutos con Rafael Riquelme, que es ingeniero y experto en la comercialización de gas y electricidad. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo de ver en la factura el consumo de mi barrio, de mi vecindario, bueno, es algo que ya hacen algunas compañías, pero ahora se pretende extender de forma general. No es más que información. ¿Esto, al final, es efectivo a la hora de reducir realmente el consumo por parte de las familias?
Bueno, yo creo que toda información que se le dé a los usuarios es buena. Puede ser un efecto comparativo y que a alguno le sirva como acicate para ahorrar energía si se da cuenta de que consume y por lo tanto gasta en energía mucho más que sus vecinos. Por lo tanto, más allá de que tenga un efecto generalizado, a lo mejor sí sirve para que determinados consumidores que consumen mucho se den cuenta realmente por comparación que sus vecinos consumen y gastan menos que él. Por tanto, sí que puede tener un efecto positivo en determinados consumidores.
¿Y se puede, Rafael, incentivar el ahorro ciudadano solamente con recomendaciones? ¿Estamos preparados para el ahorro tan drástico que tendremos que afrontar en breve?
Lo que está claro es que recomendar es mucho más agradable que prohibir. Hay muchas formas de ahorrar y hay mucha gente que no sabe cómo lo puede hacer. La gente no le falta conocimiento sobre, por ejemplo, a nivel cotidiano, qué electrodomésticos son los que consumen más. Hay mucha gente que no sabe que la plancha gasta un montón de energía, mucho más que un microondas, por ejemplo. Entonces, las recomendaciones y la información siempre es positiva, sobre todo para el sector doméstico, que es el que tiene menos información de estas cosas. Una industria tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer para ahorrar, pero a lo mejor una casa de una familia normal y corriente, pues necesita ciertas orientaciones.
Por tanto, hasta ahora hemos hablado de recomendaciones y también de campañas de concienciación, ¿no? Y de información para que los ciudadanos sepan cómo poder ahorrar en sus hogares, aunque, como decíamos al inicio de este programa, si miramos la factura del gas o de la electricidad, yo creo que todos vamos a ahorrar sí o sí, aunque no sepamos hacerlo. Rafael, en Alemania, por ejemplo, también han empezado a hacer campañas públicas para concienciar a la población de lo que puede pasar este invierno. ¿Echas en falta algo parecido también aquí en España?
la situación de España y de Alemania son muy distintas. Afortunadamente en España el suministro de energía y de gas en particular está asegurado porque tenemos fuentes robustas, estables y muy diversificadas. En Alemania no ocurre eso. En Alemania han tenido menos de 12 meses para plantearse sustituir prácticamente la totalidad de sus suministros de gas, que es mucho, porque Alemania consume muchísimo más que España, cambiarlo de Rusia a terceros países. Y eso es realmente muy, muy complicado. Entonces, es posible que en Alemania tengan situaciones en las que no tengan gas suficiente para suministrar, por ejemplo, a sus industrias. Y eso puede tener un efecto en su economía muy importante. Lo que tengo claro es que todo ahorro que se produzca en el consumo de gas de los consumidores domésticos alemanes facilitará que la industria alemana no se pare. Pero eso es una incertidumbre que tendremos este invierno y que realmente no sabremos si finalmente ocurre o no.
Y acabamos de ofrecer algunos datos referidos a la demanda eléctrica durante el mes de septiembre. Con todas las medidas de limitación de temperatura o apagar también las luces de edificios públicos, la demanda de energía se redujo un 3,5%. Es una buena noticia, sí, pero se queda corto para el objetivo que tenemos, como mínimo del 5%. ¿Qué ha fallado o qué más se puede hacer?
Bueno, tienen que tomarse medidas. Yo creo que en los mismos sectores en los que ya se está intentando hacer, pero tiene que haber una mayor concienciación. Si bien es cierto que los edificios públicos han hecho un esfuerzo, pero todavía hay muchas cosas que se pueden hacer en las administraciones públicas, pero también en las empresas privadas, en lo relativo a iluminación y a muchos otros ámbitos, ¿no? Como por ejemplo puede ser la climatización. Es tradicional en España que la gente en las oficinas, por ejemplo, pase frío, porque el aire acondicionado está puesto muy fuerte, ¿no? Entonces, estos y otros ejemplos que a cualquiera de nosotros se nos puede ocurrir realmente ponen de relevancia que hace falta una concienciación individual por parte de todos en cuanto a que el ahorro de energía este año más que otros, si cabe, es realmente muy importante.
Bueno, pues vamos a salir de dudas en unos minutos porque enseguida va a comenzar esa rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros donde el Gobierno va a informar de esas medidas de ahorro energético que se van a adoptar en nuestro país. Rafael Riquelme, ingeniero y experto en la comercialización de gas y electricidad. Gracias por atendernos, Rafael. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Buenas tardes.
Bueno, ya que estamos hablando del gas, de que tenemos que ahorrar de cara al invierno complicado que vamos a tener, pues precisamente toda esta situación viene derivada en gran medida por lo que también te voy a contar ahora, a esta hora, a la 1:12 de la tarde, la guerra de Ucrania. 19 muertos y un centenar de heridos en diferentes ataques rusos a las principales ciudades del país. Es el balance de las últimas 24 horas de terror, de auténtico terror, vividas allí en ese país, en Ucrania, donde sus habitantes han visto cómo han vuelto los peores momentos de esta guerra que comenzaba el pasado 24 de febrero. Tras esa concentración de la contienda en los territorios del este del país, en las regiones de Donetsk o Lugansk, este lunes y martes han vuelto los bombardeos a 12 grandes ciudades. 80 misiles rusos, escuchábamos ahora mismo cómo explotaba uno de ellos, han caído sobre estas regiones, sobre estas ciudades. Sobre Kiev, la capital, que no sufría ninguno desde el pasado mes de junio, sobre Zaporilla también. Desde esta última nos lo contaba esta mañana en Herrera en COPE, Mikel Ayestarán.
Esto tiene un impacto psicológico fuerte porque Putin, apretando un botón y en unos minutos, ha alcanzado las principales ciudades del país, sin mucho esfuerzo, ¿no? Y hay que recordar que el arsenal que tiene Rusia de misiles de largo alcance es importante. Por lo tanto, los ucranianos ya saben que aquí no hay lugar seguro.
Pues muchos de los ucranianos vuelven a sufrir en primera persona las consecuencias de los ataques. Los que se han quedado en el país y no han salido se han vuelto a encontrar con las bombas directamente en sus propias casas, como el propio Mikel contaba en COPE cuando intentaban llevar una vida lo más parecida a la normalidad.
Pude hablar con los vecinos de los edificios contiguos que vivía Maya, de 39 años, que estaba haciendo las maletas. Ella tuvo que dejar su casa al sur de Ucrania porque la ocuparon los rusos, se trasladó hasta Zaporilla y ahora en Zaporilla tiene que volver a desplazarse porque el piso que había alquilado ha quedado destrozado.
Lo que está claro es que Putin quiere revivir, quiere que los ucranianos revivan los peores momentos de estos 8 meses. Y es que el sabotaje el pasado sábado del puente de Crimea, ese puente que une la península con Rusia, ha marcado un punto de inflexión. Al presidente ruso no le ha gustado ese golpe al corazón de una infraestructura que es todo un símbolo para ellos y que a las arcas del Kremlin le costó 3.000 millones de dólares.
Es una venganza, la ira de Putin por el ataque en el puente de Crimea, pero que una vez más esa ira, ese enfado, se ceba con los civiles.
Pues Putin ha puesto el punto de mira de nuevo en objetivos civiles, pero también en las infraestructuras más destacadas del país. Muchas ciudades, de hecho, están sufriendo hoy cortes de luz o de gas. Hoy en Kiev la temperatura máxima alcanza los 14 grados, pero pronto, como nos contaba Mikel Ayestarán, llegará el crudo y largo invierno ucraniano.
De cara al invierno preocupa muchísimo estos ataques a las infraestructuras civiles, tanto la electricidad como el gas, ¿no? Y de hecho una de las cosas que nos insisten todas las organizaciones humanitarias con las que hemos hablado es que con la llegada del invierno se va a producir otro desplazamiento masivo de población, ya no solamente por la reactivación de los frentes o los bombardeos de Rusia, sino también porque mucha gente que está viviendo en zonas que han pasado por combates, zonas que ahora mismo ya están liberadas, no tienen esos servicios mínimos para hacer frente a un invierno.
Pues con toda esta situación, en unos minutos va a arrancar una reunión de emergencia del G7, el grupo en el que entran Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia o Alemania. Precisamente la OCDE prevé que a este último país aumenten la llegada de ucranianos que ante el recrudecimiento de la ofensiva de Putin decidan escapar en los próximos días y semanas del país. ¿Estamos ante un punto de inflexión en la guerra en Ucrania? Pues el teniente general José Gan Pampols le decía esta mañana a Herrera, Carlos Herrera, aquí en COPE, que sí. Y coincidía con Mikel Ayestarán que la destrucción parcial de ese puente de Crimea ha sido determinante.
Es una acción típica de represalia en la que se devuelve de forma aumentada, más cruel, más destructiva, el daño que se ha percibido, ¿no? Intentando colocar en la mente del contrario una evaluación constante de daños respecto a lo que está dispuesto a infligir y aceptar.
Pues el teniente general Gan Pampols le decía también a Herrera que la guerra cuenta ahora con una importante vertiente psicológica destinada a empeorar todavía más, a hacer más complicada, más difícil la vida de los ucranianos.
Cuando se hace lo que hizo ayer Putin, ¿de alguna manera estás diciendo yo puedo destruiros vuestra ciudad cuando quiera?
Le gustaría que se creyese que ese es la fuerza posible a desarrollar. Yo no creo que ahora mismo disponga la Federación Rusa ni en cantidad, ni en calidad, ni en potencia de armas convencionales para destruir completamente las ciudades. Lo que sí que puede, evidentemente, es dañar y muy seriamente infraestructuras críticas que equivaldrían a colocar las condiciones de vida en situación muy delicada.
Y mientras han entrado en escena otros países tradicionalmente aliados de Putin. Es el caso, por ejemplo, de Bielorrusia, cuyo presidente ha anunciado el despliegue de tropas. Insiste en que es una postura puramente defensiva. Veremos a ver en qué se traduce esto. Y luego están otros como Turquía, que tratan de mediar, que se quedan a medio camino entre Rusia y Estados Unidos. Hoy su primer ministro ha pedido un alto el fuego lo antes posible. En cualquier caso, estos últimos bombardeos ya han sido calificados por la ONU como crímenes de guerra. Desde Moscú, Putin sigue insistiendo en que son ataques de precisión. Y te cuento más cosas porque, según un estudio de una consultora internacional, solo el 28% de los empleados está satisfecho en el trabajo, en comparación con el 80% de los jefes que creen, sin embargo, que sus empleados están contentos. Vamos, que son demasiado optimistas sobre la felicidad de sus empleados, lo que demuestra también la brecha que hay en la percepción entre los empleados y ellos, los jefes. Más datos. Para el 38% de los ciudadanos, la conciliación con la vida familiar y laboral es el aspecto más relevante a la hora de escoger un trabajo. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de esto, aquí en Mediodía, de la felicidad en el trabajo, y sobre esto te preguntamos hoy a ti. ¿Estás a gusto? ¿Estás satisfecho con el trabajo que tienes? ¿Cumple tus expectativas? ¿Te sientes valorado, que es importantísimo, y bien remunerado? ¿El clima de trabajo es bueno? ¿qué cambiarías para estar mejor en definitiva? Pues queremos escucharte, queremos como siempre conocer tu experiencia, tu opinión. Nos puedes mandar tu mensaje o tu nota de voz al WhatsApp de Mediodía COPE 637-230000. Te lo repito, para que te dé tiempo a anotarlo si no lo tienes ya bien anotado. 637-230000. Bueno, y esto es así, ¿eh? Cada día que entras en tu cocina es un día menos para renovarla, porque hace tiempo que estás pensando en darle un aire un poquito más actual. Y en Leroy Merlin te van a echar una mano para que siga siendo el corazón de tu casa, especialmente la próxima Navidad. Mónica Álvarez nos lo va a contar, ¿a qué sí, Mónica?
Claro que sí, Pilar, es que para que tus planes salgan bien, la cocina Chicago, apúntala bien ahí, Chicago de Leroy Merlin es perfecta por su distribución abierta, así puedes cocinar y conversar en torno a la isla mientras lo tienes todo a mano y todos tus seres queridos a tu alrededor. Por algo, Leroy Merlin lleva más de 20 años realizando reformas para hacer realidad este proyecto, con asesores que saben escuchar lo último en muebles, encimeras, revestimientos, grifos, en fin, todo.
Y esto también importante, con presupuesto cerrado y sin compromiso.
Eso es, que incluye diseño, productos, transporte e instalación con 3 años de garantía. Ve a tu tienda Leroy Merlin o entra en leroymerlin.es y diseña tu cocina con el planificador 3D, cómprala online y te la entregan, fíjate, en 72 horas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace. Leroy Merlin.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Cuál es la calefacción más barata?
¿Va a seguir subiendo el mercado de alquiler?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y que afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Un gasto histórico, ni un solo recorte.
200.000 millones de euros de gasto público.
Y también a las 9:30 de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
¿Es sostenible que 39 euros de cada 100 vayan a las pensiones?
Habría que haberse centrado en las pensiones mínimas y más bajas.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna.
Con la alarma de Movistar Prosegur, si pasa algo, te avisan en menos de 29 segundos y llaman por ti a la policía si fuese necesario. Tardan menos que tú decidiendo si coges o no la chaqueta de entretiempo. Consigue la alarma de Movistar Prosegur por solo 14,90 euros al mes durante 3 meses, contratándola hasta el 16 de octubre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
El ingreso mínimo vital es más que una subvención. Es un impulso, es volver a tener oportunidades. Porque cuando alguien se queda atrás en este país, tender la mano es lo mínimo. Infórmate en el 900-20-22-22. Ingreso mínimo vital es lo mínimo. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. It's been a while since we've been alone. So turn off the world and the telephone. I need to tell you you're beautiful. Cause it's been a while. And I apologize. I just get caught up in the rat race. I'm running, chasing a moment. I'm hoping it's coming. If I stop to take a look around, it's in front of my eyes.
Hoy aquí en Mediodía COPE estamos analizando un dato que llama bastante la atención. Fíjate, solo el 28% de los trabajadores, de los empleados, están satisfechos en su trabajo. Es un dato de un informe de una consultora internacional y lo más curioso es que lo que dicen los jefes ante la misma pregunta. Ellos creen, sin embargo, que el 80% de los empleados de su empresa sí que están contentos, están satisfechos. Es una diferencia bastante grande, la verdad, entre la percepción que tienen los empleados y la que tienen sus jefes. Los especialistas en recursos humanos explican que el estado de ánimo pues influye en la efectividad de un trabajador. Y hay estudios, además, que lo constatan. Uno de ellos es el que ha publicado la Universidad de Warwick, en Inglaterra, que deja un titular, además, contundente. Un empleado contento es un 31% más efectivo. Es más, en este estudio también se dice que más de la mitad de los directivos que han mejorado las condiciones laborales en su empresa, pues aseguran haber percibido una mejora en los resultados empresariales. Por tanto, la pregunta clave es, ¿qué tiene que hacer una empresa para que un empleado se sienta bien, satisfecho en su trabajo y, por consiguiente, rinda más y mejor? Pues según Pilar Yácer, que es experta en cultura y liderazgo, además de un buen sueldo, tiene que haber algo más.
Tras la pandemia, lo que se ha descubierto es que los trabajadores necesitan algo más. Un para qué, un propósito, no solamente que contribuya a que la empresa gane más dinero, sino que tiene que servir a sus fines individuales y sobre todo tiene que aportar a la sociedad.
Y otra de las variables es la flexibilidad, que el empleado tenga margen si necesita, por ejemplo, un día libre o salir antes por cuestiones personales. Sobre el papel se entiende todo, pero hoy queríamos saber de forma concreta cómo se puede cambiar la forma de trabajo en las empresas para lograr que los empleados estén realmente satisfechos. Por eso le vamos a preguntar sobre todas estas cuestiones a Jorge López. Él es psicólogo laboralista y diseña los planes de actuación para que las empresas lo puedan implantar en el día a día. Jorge, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Jorge, lo primero que te quería preguntar es sobre esa brecha tan grande que destacábamos hace un momento entre lo que piensan los jefes sobre la satisfacción de esos empleados y lo que responden, sin embargo, los trabajadores. ¿Por qué unos y otros tienen una percepción tan diferente?
Bueno, quizá yo te diría que probablemente tiene mucho que ver con la parte de realidad que están viendo cada uno, ¿no? Cada parte de la organización puede estar viendo una realidad y poniendo su atención en unas determinadas características de lo que ven, ¿no? Y luego hay otro efecto que es muy muy curioso, ¿no? Que se llama el sesgo confirmatorio, que es tender a ver los datos que confirman nuestras creencias, ¿no? Y entiendo que a todos los jefes les gusta pensar que sus empleados son felices y se encuentran a gusto en la empresa.
Jorge, tú, como decíamos, pues te dedicas a diseñar esos planes de actuación para las empresas. Vamos a ponernos en situación. ¿Qué es lo primero que les dices a los jefes, a los directivos de un negocio, de una empresa, que cuando recurren a ti para mejorar la satisfacción de sus empleados? ¿Por dónde hay que empezar?
Bueno, pues te diría que cuando acuden a Mentevita, lo primero que les digo es que están en el buen camino. Que hacerse esta pregunta y mostrar interés porque sus empleados se encuentren mejor y más felices es algo muy positivo, no solo para sus empleados por el cuidado que implica, sino para también el resultado de la empresa y el funcionamiento de la empresa. Es ya un gran comienzo que se puedan preocupar por eso.
Y generalmente, por vuestra experiencia, ¿qué es lo que más se quejan los trabajadores cuando manifiestan que no están satisfechos en su puesto de trabajo?
Bueno, realmente depende mucho del tipo de empresa y de qué características presente cada empresa. Hay empresas que se pueden quejar, o sea, trabajadores que pueden quejarse por esto que hablábamos hoy, por la flexibilidad, una poca flexibilidad en la empresa en relación al horario, por jornadas laborales muy extensas, porque no hay una flexibilidad dentro de la empresa, una movilidad adecuada. Depende de cada empresa, pueden presentar los trabajadores características en sus quejas diferentes.
Y como psicólogo, ¿qué efectos en la salud puede tener que un empleado sufra estrés, no esté a gusto en su trabajo?
Pues mira, el estrés es un mecanismo global del cuerpo y es adaptativo, es algo bastante positivo en general, que habla de la flexibilidad de la persona para adaptarse a una mayor exigencia. Cuando este estrés se mantiene durante mucho tiempo y se cronifica, el efecto es en negativo y es en todo el cuerpo, o sea, pueden presentar problemas de insomnio, problemas intestinales, pueden presentar dificultades y problemas cardiovasculares, puede afectar a todo el sistema orgánico y puede presentar diferentes incluso enfermedades.
Y si un trabajador no está a gusto en su trabajo, por el motivo que sea, por el motivo X, ¿la recomendación cuál sería? ¿Intentar mejorar esas condiciones, hablar con los jefes o directamente ya buscar otro puesto de trabajo?
Pues, si tuviera la posibilidad de primero poder hablar con sus jefes, siempre poder expresarse y tener una comunicación abierta con los jefes y pedir lo que necesitas es el primer paso para mejora y para generar cambio dentro de la situación laboral. Si resultara que esto no funciona, pues podría tener la posibilidad de buscar otro espacio. Desde luego, siempre es positivo que puedan plantearse las dificultades y las necesidades de la persona dentro de la empresa de una forma abierta.
Bueno, pues hemos hablado de la satisfacción en el trabajo a raíz de ese informe que destacábamos al inicio con Jorge López, que es psicólogo laboral y también director de intervención en el Centro de Psicología Mente Vital. Lo que es evidente es que un trabajador satisfecho siempre va a rendir mucho más. Gracias, Jorge.
Gracias, hasta luego.
Pues estamos ya en la 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora de lo que estamos pendientes es de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, que ha aprobado el plan de contingencia para ahorrar energía de cara al invierno que vamos a tener, un plan de emergencia que tenemos que enviar a Bruselas. A la espera de conocer más detalles, sabemos que el objetivo de estas nuevas medidas es reducir el consumo de gas en un 6,4% y hasta un 10% la electricidad. No habrá limitaciones para los hogares, son medidas que se van a dirigir a la industria, y todo en un contexto de crisis por la guerra en Ucrania. Precisamente allí miramos también a Ucrania. Hoy continúa la ofensiva de las tropas rusas en represalia por la destrucción parcial del puente de Crimea este pasado sábado. El teniente general José Gan Pampols lo tiene claro. Esta mañana en Herrera en COPE aseguraba que el alto grado de precisión de los misiles que han utilizado los rusos en las últimas 24 horas demuestra la clara intención de atacar objetivos civiles.
Es una acción típica de represalia en la que se devuelve de forma aumentada, más cruel, más destructiva, el daño que se ha percibido, ¿no? Intentando colocar en la mente del contrario una evaluación constante de daños respecto a lo que está dispuesto a infligir y aceptar.
De cara al invierno se prevé que se vuelva a producir un éxodo masivo de población, mientras esta tarde los países que componen el G7 van a analizar de urgencia los últimos ataques rusos en territorio ucraniano. Y más cosas. En España, 50.000 personas siguen tratamientos antienvejecimiento para complementar unos hábitos de vida saludables. Aunque no hay fármacos que nos permitan rejuvenecer, la nutrición avanzada combinada con determinadas terapias son algunos de los puntales de la medicina para mejorar la calidad de vida o prevenir enfermedades. Manuel Castillo es experto en longevidad.
Mejorar la función celular y sus componentes pasa por el uso de nuevas tecnologías, pasa por nutracéuticos, incluso por el desarrollo de fármacos que tengan ese efecto.
Y lo hemos conocido hoy, realizan por primera vez en España en un hospital de A Coruña un trasplante cardíaco a un menor de 14 años al que se le ha aplicado una técnica mínimamente invasiva. Llevaba 2 meses conectado a un corazón artificial. Carlos Velasco es uno de los cirujanos que ha participado en esta intervención.
En el niño que le implantamos el dispositivo hicimos unas pruebas previas para valorar si era posible o no el implante de la técnica mínimamente invasiva, y a la espera de que el niño tendría que estar en UCI despierto y realizando fisioterapia decidimos implantarlo así y fue todo un éxito.
Y en Francia crecen los problemas para poder llenar los depósitos de los coches. La huelga de las refinerías, que dura ya 10 días, está provocando en todo el país largas colas para poder repostar.
Yo ayer conseguí encontrar una en otro Leclerc y bueno, me sentí como si esto fuera Venezuela, sinceramente, con racionamiento total. Encima los precios han subido muchísimo, o sea, yo recuerdo que hace 2 semanas echaba gasolina, el diésel, a 1,50, 1,60 y ayer lo eché a 1,89.
Pues ella es Yasmina, una española que reside en la zona centro del país, en el Valle del Loira. Ayer conseguía repostar, eso sí, a un precio más caro que en las últimas semanas. No fue fácil, además, conseguirlo porque antes tuvo que recorrer unas 10 gasolineras y conducir más de 30 kilómetros en busca de diésel.
Aquí, en la zona centro, hace días ya que empezábamos a ver aglomeraciones en todas las gasolineras cerca de casa. Así que, bueno, en principio no le di mayor importancia hasta que de repente vi que todas las gasolineras que tenía cerca de casa estaban cerradas desde hacía días. Y, por tanto, este domingo decidí ir a echar gasolina porque me quedaban solo 200 kilómetros. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que tuve que recorrer más de 7 gasolineras o casi 10 para poder encontrar una abierta. La única que encontré tenía gasolina, pero no había diésel, por lo tanto seguía teniendo el mismo problema. No pude echar gasolina el domingo después de visitar muchísimas gasolineras y recorrer más de 30 kilómetros.
Fíjate, más de 30 kilómetros para encontrar una gasolinera donde poder repostar. Pues esta huelga de refinerías no solamente está afectando al centro del país. Bajamos un poquito más al sur, en Albi, a una media hora en coche de Toulouse, vive Mario.
Yo ayer tenía que hacer un desplazamiento de una hora y necesitaba esa gasolina. Llegué a la gasolinera más grande, eran las 10 de la mañana, o sea, no quiero imaginarme en hora punta. Y cuando fui a echar, justo apareció una chica diciendo que ya no tenía más gasoil, que durante el día iba a venir un camión para poner más gasoil, pero que no había más gasoil.
Pues este zaragozano está viendo cómo en los últimos días la gente se está echando a la calle para buscar gasolina, para poder repostar por miedo al desabastecimiento. Al igual que sucedió aquí en España, por ejemplo, con el papel higiénico cuando comenzó la pandemia, o el aceite de girasol tras la guerra de Ucrania. Hay miedo de quedarse sin combustible y eso pues acaba provocando más problemas de suministro.
A ver, aquí las cosas, pues si esto dura mucho más se van a poner un poco mal, porque es verdad que la gente tiene un poco de miedo y están echando gasolina y se están quedando las gasolineras que no son de Total y de Exxon, se están quedando sin aprovisionamiento.
Pues fíjate los datos, un tercio de las gasolineras de todo el país tiene desabastecimiento y un 15% de las estaciones de servicio están cerradas. Para evitar más problemas, en la Provenza han limitado la venta de carburante a los particulares que solo pueden llenar el depósito con 30 litros. Tampoco se permite a los usuarios llevarse combustible en garrafas. Y la situación además no parece que vaya a solucionarse porque hay varios sindicatos que han apoyado continuar con los bloqueos. El ministro de Economía francés ha advertido que si continúa esta situación, no descarta emplear incluso a las fuerzas del orden para restablecer cierta actividad en las refinerías. Y déjame que te lleve ahora a Corea del Sur. Corea del Sur es un país con una cultura milenaria, fruto de casi 3.000 años de historia. Una cultura en la que cada vez tiene más presencia el cristianismo. Casi el 8% de la población se confiesa católica. De hecho, Corea del Sur fue el primer país asiático que eligió visitar el Papa Francisco y el tercero de su pontificado tras Brasil y Tierra Santa.
¿Qué estrada debo seguir?
¿Qué camino debo coger? Tú no tienes que escoger ningún camino, eso lo tiene que hacer el Señor. Ahora rezad por vuestros hermanos del norte. Señor, somos una familia, ayúdanos a estar unidos. Tú lo puedes hacer, que no hay vencedores ni vencidos, sino una familia, que solo haya hermanos.
Siciliano y fratelli.
Pues el Papa visitó este país, Corea del Sur, en 2014 para participar en el Encuentro Asiático de la Juventud. Y es que la juventud es el colectivo en el que más está creciendo la fe allí, un número que va al alza gracias a la labor de evangelización de los católicos locales y también de los misioneros. Esther Palma es madrileña, ella es misionera y llegó a Corea del Sur en 2006. Tras 16 años en el país, ha publicado un libro que ayuda a comprender un poquito mejor todo esto de lo que estamos hablando. Se titula El catolicismo en Corea del Sur. Esther, buenas tardes desde España, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya por aquí.
Esther, leo en el prólogo de tu libro que el papel de las religiosas fue fundamental en la expansión del catolicismo en Corea del Sur. ¿Qué hace una religiosa española en Corea?
Bueno, pues yo soy misionera y como todo misionero nuestra misión principal es salir de nuestro país y compartir la experiencia de Jesús, ¿no? Del amor de Jesús. Y en concreto en mi caso, pues yo me sentí llamada a compartir. Es que me oigo doble.
Ah, te estás escuchando con retardo. No sé si podemos hacer algo desde aquí para que no te escuches, porque sí, es verdad que es muy molesto mantener una conversación así. No, me dicen que debe ser problema, no sé si de tu teléfono. A ver si puede ser, Esther, si podemos mantener esta entrevista, esta comunicación.
Sí, bueno, pues te contaba que en mi caso yo me sentí movida a compartir el amor de Jesús, que en mi caso era misericordia. Y sabiendo que este es un país dividido, sabiendo que este es un país con muchas heridas, pues sí que sentía que aquí era uno de los lugares de la tierra donde Dios podía estarme llamando, ¿no? Sobre todo también con los jóvenes, porque en este país que los jóvenes viven muchísima competitividad, viven muchísimo estrés, viven muchísimo descarte, exclusión, yo sentía que el amor de Dios para ellos podía ser justamente todo lo contrario, ¿no? Inclusión, aceptación, abrazo, y por eso sí que me sentí llamada, ¿no? Pues a venir aquí a trabajar con los jóvenes de Corea del Sur en principio, y pues en un futuro, si Dios quiere, también con los jóvenes de Corea del Norte, ¿no?
Esther, cuando llegaste allí, decíamos en 2006, ¿qué es lo que más te llamó la atención de una cultura tan tan diferente a la nuestra?
Bueno, la verdad que aquí cuando llegas, pues todo es muy nuevo, ¿no? Desde la comida, la lengua, que el catolicismo pues es una minoría, todo te llama la atención, ¿no? Y las relaciones humanas también, ¿no? En España pues son unas relaciones humanas bastante cercanas, somos pues bastante, digamos, extrovertidos o alegres, libres, ¿no? Y aquí pues es una cultura que tienes que hacerte, digamos, amigos, tienes que entrar dentro del corazón de esa persona para que él te pueda compartir lo que vive, ¿no? Entonces, aprender a relacionarte con ellos, desde lo que ellos son y desde cómo ellos viven, pues es realmente un nuevo nacimiento, ¿no? Es volver a nacer y empezar de cero todo, ¿no?
¿Y por qué la evangelización, Esther, crees que está teniendo más éxito entre los jóvenes coreanos?
Yo creo que en un país como Corea, en el que el desarrollo, la democracia o los valores modernos han traído mucho y han traído mucho bien, ¿no? También los jóvenes en Corea en este momento están resintiendo que les falta algo vital, ¿no? Algo que es del corazón, algo que es como la raíz de cada ser humano, ¿no? Que es ese quererte a ti mismo, ese sentirte aceptado profundamente, amado, el saber de dónde vienes, el saber cuál es tu raíz. Y eso es precisamente lo que da el catolicismo, ¿no? El saber que Dios nos ha creado, que Él ha querido que yo esté aquí, Él me ha deseado, me ha amado, y que Él es mi padre, yo soy su hijo, y que todos somos hermanos. Parece una cosa muy básica, no muy sencilla, y sin embargo esa es la sed más profunda que tienen los jóvenes aquí. No sé si habréis escuchado, ¿no? Pues aquí hay muchísima tasa de suicidio juvenil, hay un estrés juvenil muy grande, ¿no? Y eso, digamos, es la sombra de lo que en Corea pues ha traído el superdesarrollo, la alta tecnología. Es como el otro lado de la moneda, que es precisamente lo que hace que los jóvenes estén buscando espiritualidad, estén buscando algo profundo, ¿no? Estén buscando el amor, así en resumidas cuentas, ¿no?
Lo que llama la atención también es que esté calando el catolicismo en una sociedad, como destacas en tu libro, profundamente materialista y altamente competitiva, en la que el disfrute y el placer son el objetivo principal. ¿Cómo es anunciar unos valores tan diferentes entre la población?
Sí, pues la verdad que al principio, cuando llegas a un país como este, parece que nadie va a necesitar a un misionero, ¿no? Y parece que un misionero va a ser más necesitado pues en África, en Latinoamérica o en un país donde pues se carece de todo, donde no hay luz, donde no hay agua, donde no hay hospitales. Parece que la imagen del misionero siempre, incluso aquí me lo han dicho, ¿no? ¿Cómo es que tú eres misionera y estás aquí? Deberías estar pues, en Etiopía, en Somalia, en un país así, ¿no? Y sin embargo, cuando tienes una mirada un poquito más profunda, ¿no? Y hablas con las personas y te empiezas a relacionar con ellos en su vida, ves que a veces la sequedad y la pobreza del alma y del corazón en estos países es todavía más profunda, ¿no? Porque las personas viven un desarraigo que es interior, ¿no? Una soledad, una pobreza que es interior, que viene de ese vacío de que a veces lo tienes todo materialmente y sin embargo te falta un amor por dentro, te falta el saber cuál es el valor de tu vida. Y entonces si el misionero logra tener esa mirada profunda y relacionarse con las personas desde ahí, descubre que la evangelización tiene en estos países una fuerza muy grande, ¿no? Y yo comento eso en el libro, ¿no? Que yo creo que el cristianismo, el catolicismo y también el protestantismo, creo que es mucho de lo que ha construido la Corea verdadera de ahora, porque está sustentada en esos valores de ser amado, de ser aceptado, ¿no? Y que les ha dado una fuerza interior en estos últimos años que quizá ellos no tenían, ¿no?
Pues Esther Palma, misionera en Corea del Sur y autora de El catolicismo en este país, en Corea del Sur. Un libro del que nos acaba de hablar desde allí precisamente. Gracias, Esther, por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Gracias.
1:44 de la tarde ya. Llega el momento de la firma de José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre las reacciones a la reciente aprobación de la llamada ley trans. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? El gobierno se ha empeñado en sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico que siembran de minas el campo de nuestra ciudad común. Es lo que sucede con la nueva ley del aborto y la llamada ley trans, a las que los obispos de la Subcomisión de Familia y Vida han calificado como colonización ideológica impropia de un Estado democrático. Esta vez, la voz alzada por los obispos, que son también actores responsables de la conversación nacional, pese a quien pese, no resuena en soledad. Ya comentamos aquí las declaraciones de la ex vicepresidenta Carmen Calvo sobre la ley trans, subrayando que la condición sexual de las personas es un dato irrebatible y advirtiendo que si bien el Estado tiene que dar una respuesta a las personas trans, el sexo no es ni voluntario ni opcional. Son reflexiones concordantes con la denuncia de la teoría queer contenida en la nota episcopal publicada ayer. También se acaba de pronunciar con gran preocupación el doctor Celso Arango, jefe del Servicio de Psiquiatría del Niño y del Adolescente del Gregorio Marañón, que denuncia una verdadera explosión de falsos casos de transexualidad que se afrontan de un modo que luego resulta irreversible, con graves consecuencias para las personas. Los obispos se hacen eco precisamente de numerosos testimonios de personas que se han sometido a la reasignación sexual, hormonal o quirúrgica, que no han visto solucionado su problema. El doctor Arango sostiene además que la autodeterminación de género, que es la auténtica piedra angular de la ley, es una locura desde el punto de vista científico y médico. En lugar de abrir un amplio diálogo con las instancias científicas y éticas de nuestra sociedad, el gobierno ha optado por otorgar a las ensoñaciones ideológicas de una minoría fuerza de ley, lo que está teniendo consecuencias nefastas incluso antes de su entrada en vigor. Los obispos denuncian un irracional dogmatismo ideológico.
Y hoy además en Mediodía te estamos preguntando si estás a gusto, satisfecho con el trabajo que tienes, cumple tus expectativas, te sientes valorado y bien remunerado. Pues estas son las primeras notas de voz que nos habéis dejado.
Ni soy optimista ni me siento valorado. Es más, si pueden, cada vez se intentan presionar más y pagar menos, lo de siempre. Pero claro, en la situación en la que nos encontramos, pues encima tienes que dar las gracias. Llevo más de 20 años como profesional, pero en cambio sigo siendo un peón especialista. No interesa oficiales de ningún tipo. Eso sí, todas las responsabilidades del mundo encima de los hombros.
Estoy contento con mi trabajo de agricultor. Estoy feliz así, pero mi otra faceta de escritor creo que no soy valorado como lo merezco.
Bueno, pues todo esto te lo preguntamos porque según un estudio de una consultora internacional, solo el 28% de los empleados está satisfecho en el trabajo. Queremos conocer tu experiencia. Nos puedes mandar tu nota de voz o tu mensaje al 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
El rojo de un gran reserva, el naranja de las mermeladas, las calabazas y las setas, el amarillo en las hojas que se caen, el verde en las que se quedan. Y las mejores puestas de sol acaban en rosa mientras se cena. Ahora, con un 25% de descuento, vuelve a soñar donde los colores dan vida al otoño. Paradores.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Condiciones especiales en toda la gama Peugeot.
Listas.
Regalo de 500 euros en energía.
Listo.
Pues ya está todo cargado. En marcha.
Los días Peugeot Profesional llegan del 1 al 15 de octubre cargados de ventajas para darle energía a tu negocio. Descubre más en Peugeot.es.
Eso.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Elegir.
elegir el queso Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Durante la Segunda Guerra Mundial, un grupo de prisioneros solo mantiene una esperanza.
¡Ad!
Escapar.
¿A cuántos hombres piensa sacar?
A 250.
¿250 hombres?
La gran evasión. El miércoles por la tarde, en 13.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Desde que Emma cumplió su primer mes de vida, su intestino dejó de funcionar correctamente. Su estado de salud estaba muy deteriorado hasta que el Hospital La Paz ha conseguido realizarle con éxito el primer trasplante de intestino tras una donación en asistolia, es decir, de un donante que acaba de fallecer. El padre de la pequeña no puede estar más agradecido por este milagro que han vivido.
Después de todo ha salido todo bien y la verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos a todo este equipazo y a la familia del donante. La verdad es que no hay palabras para agradecer y agradeceros a todos los medios de comunicación porque esto va a ayudar a que más niños se beneficien del trasplante en asistolia, de intestino. Y hemos pasado por una situación dura y espero que a partir de ahora muchas más familias salgan beneficiadas, sobre todo.
Bueno, no me extraña que el padre de la pequeña Emma esté tan feliz. Es un éxito más de nuestra sanidad, de la sanidad española y, por supuesto, de la madrileña. Soy Mónica Álvarez. Estás escuchando Mediodía COPE Madrid. Ahora te cuento más cosas que te interesan, pero es momento ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. Gonzalo Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora, afortunadamente, sin incidencias en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Todas las entradas y salidas a la capital completamente despejadas, incluyendo rondas de circunvalación M40, M45 y M50. Aún así, insistimos, como siempre, desde la DGT en que no bajen la guardia al volante.
Gracias, Gonzalo. Y te recuerdo, además, que un total de 17 líneas de autobuses de la AMT van a sufrir cambios de ruta mañana miércoles con motivo del desfile de la Hispanidad, unos actos en los que se espera una afluencia de más de 20.000 personas. Los cortes se van a producir entre las 7 de la mañana y las 3 de la tarde entre el Paseo de la Castellana y también entre la Plaza de Castilla y la Glorieta de Emilio Castelar. Todo en el Paseo de la Castellana, como te digo, entre la Plaza de Castilla y la Glorieta de Emilio Castelar. Y ahora quiero hablarte de Casabo, que ya sabes que es la plataforma que está transformando la manera de vender y comprar casas en España. ¿Que cómo lo hacen? Bueno, pues muy fácil. Casabo compra tu casa directamente sin intermediarios o encuentra por ti al comprador perfecto, encargándose de todo el proceso y asegurándose de que todo salga según lo acordado. Así puedes despreocuparte de las visitas, trámites, de todo, del papeleo y centrarte en disfrutar del cambio. Entra ya ahora en casabo.com y recibe una oferta por tu casa en solo 48 horas.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca.
Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo.
5000 coches y 50 centros en España.
Ocasión Plus. Nueva apertura en Torrejón de Ardoz. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Llega a Madrid Los Puentes de Madison. El musical más conmovedor de todos los tiempos. Nina y Jerónimo Rauch le dan vida a esta gran historia de amor. Desde noviembre, en el Teatro EDP Gran Vía. Los Puentes de Madison. Entradas a la venta en gruposmedia.com.
¡Alerta! ¿Sabías que los tribunales se van a pronunciar sobre la nueva plusvalía municipal? Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde diciembre de 2021, pide la devolución del impuesto. Y recuerda, si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Contacta con nosotros en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
¡Vendido! 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 Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
En Vaughan te ofrecemos Vaughan Junior, el curso de inglés más completo para niños y jóvenes entre 4 y 17 años. Descubre más en grupovaughan.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Recuérdame por lo que supe dar y no por lo que digan los demás. Y todo lo que espero, un te quiero sin frenos y una cantina donde descansar. Imaginando lo que pudo ser, me voy con el mañana.
Y estamos a las puertas del Día de la Hispanidad, día de fiesta en Madrid que muchos seguro van a aprovechar para salir a comer fuera, y seguro también que más de uno ha optado por reservar en La Madreña, un restaurante especializado en cocina asturiana, aunque también nos ofrece carnes y pescados de alta calidad. José Luis Rodríguez es precisamente el director general de La Madreña. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, qué gusto hablar contigo hasta ahora ya, cerquita de la hora de la comida. Estamos hablando del Día del Pilar, pero oye, vosotros ya estáis pensando y tenéis todo preparado para Navidad. ¿Qué tiene La Madreña preparado para estas fechas tan señaladas, las navideñas?
Bueno, pues dado ya la petición que tenemos de reservas para Navidad, pues nos hemos volcado en hacer unos menús muy apetecibles y bueno, para que la gente lo pueda celebrar tanto en comidas como en cenas, con amigos, comida de empresa y bueno, cualquier evento que cada uno quiera celebrar con nosotros.
Claro. Cuéntanos, háblanos de vuestros menús, ¿en qué se basan?
Bueno, pues nuestros menús siempre se basan en la calidad por encima de todo y bueno, en unas elaboraciones pues al final muy adecuadas para que el producto salga lo mejor posible. Nosotros trabajamos carnes, pescados, hacemos croquetas caseras, bueno, pues unas elaboraciones que entendemos que es una cocina de alta calidad. Tenemos también nuestra famosa tarta de queso. Y bueno, pues los menús están un poco compuestos por unos entrantes, un segundo a elegir, un postre, bebida y bueno, también pues que el cliente también un poco nos demande, ¿no?
Claro, y me imagino que no faltará el cachopo, digo yo.
Claro, lógicamente, lógicamente. Se me había ido.
Hombre, por favor, que ese cachopo que yo he probado es una maravilla, excepcional.
Claro, claro. Y bueno, pues luego lo que sí tenemos, pues dependiendo de los locales, pues tenemos un rango de precios de menú. Pues,
claro, a eso iba yo. Eso, ¿a qué precios? Claro. ¿Qué precios tienen vuestros menús?
Pues bueno, por ejemplo, en la calle Bronce pues estaríamos entre 40 en adelante, 80, 100 euros. Plaza Elíptica Santa Lucrecia estaríamos en torno a partir de los 35 y Paseo de la Castellana pues estaríamos en torno a los 52, a partir de ahí pues hasta los 90 euros más o menos. Al final nosotros es unos menús que ya están hechos, pero siempre, bueno, dependiendo el día que sea, dependiendo la cantidad de gente, pues nos podemos adaptar a presupuestos, bueno, pues a lo mejor un poquito más ajustados, porque no lleven segundo, porque sea un menú de picoteo. Bueno, estamos en cualquier caso, el que quiera llamar, pues tenemos una persona que lleva este tema de los menús y nos adaptamos a presupuestos donde nosotros al final no perjudiquemos ni la calidad ni el servicio.
Claro, eso es fundamental. O sea, que lo que podemos hacer, si te parece, José Luis, es ir dejando la página web, que es lamadrena.com, que ahí tenéis todos los teléfonos para que la gente ya, si quiere, pues empiece a reservar. Os llama y ya ajustáis con ellos y adaptáis el menú de cara a, bueno, a estos próximos días y también, por supuesto, ya de cara a Navidad.
Es efectivamente. Cualquiera de las compañeras les van a atender con mucho gusto las veces que haga falta. Si hay que cambiar algún plato, cualquier cosa, estamos a su entera disposición. Y la verdad que la sorpresa que tenemos este año es que yo, lo que pensamos es que, como creo que van a ser, creo, las primeras Navidades, que no vamos a tener ningún inconveniente por el tema del COVID, pues la gente se está adelantando mucho a reservar, porque nos ha llamado muchísimo la atención, que otros años siempre se reservaba un poquito más tarde.
Más tarde. Pues fenomenal. Pues nada, José Luis Rodríguez, director general de La Madreña, que seguro que hablamos otro día, pero que todo vaya bien y que ya me pasaré a verte, que me gusta mucho.
Pues nada, muchas gracias y pasar buena tarde.
Gracias, José Luis. Hasta otro día. Bueno, y recuerda que hay fútbol, que se enfrenta el Real Madrid al Shakhtar Donetsk, que lo puedes seguir todo a partir de las 8:30 de la tarde. A las 9 empieza el partido, pero de las 8:30 lo tienes en tiempo de juego. La Liga de Campeones, el Real Madrid. Mañana, turno para el Atleti. Ahora te quedas con Pilar García Muñiz.